Over two centuries ago, it was England that taxed our tea. Now it's Brussels trying to regulate our companies. Under new European regulations, American businesses face crushing fines, forced disclosures, and foreign red tape that kills jobs here at home. America's laws should be written in America, not Brussels. Reject European regulatory overreach and uphold Trump's trade deal. Paid for by Americans for Limited Government.
Lowe's early Black Friday deals are going fast. Don't miss up to 50% off select major appliances. Plus, up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. And with Christmas around the corner, you're going to need more string lights, right? Save $4 on GE LED 100-count string lights, now just $5.98. Lowe's, we help, you save. Valid through 12/3. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de lunes. Lunes 8 de julio de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Por cierto, bueno, pues le comparto que a partir de hoy, este lunes 8 de julio, bueno, pues estamos transmitiendo en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. También, bueno, pues le doy a conocer mis redes sociales. Usted me puede encontrar en X como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Le recuerdo también que este lunes los automóviles con engomado color amarillo, terminación de placa 5 y 6 y que tengan el holograma 1 o 0, bueno, pues no circulan en todos los municipios del Estado de México, así como en las 16 alcaldías de la capital del país. Además, bueno, pues los vehículos que verifican este mes de julio, bueno, pues son los que tienen engomado color amarillo, y para realizar este trámite, usted lo sabe muy bien, bueno, pues no debe tener adeudos de tenencia y tampoco deber infracciones. También déjeme comentarle pues una información muy importante, porque a partir del lunes pasado, el primero de julio, bueno, pues dio inicio este programa de reemplacamiento en el Estado de México. Es una iniciativa que tiene pues por objetivo, como su nombre lo dice, renovar justamente las placas de circulación, pero solamente las que fueron expedidas en 2019 o en los años anteriores. Y bueno, pues los vehículos que deben realizar este trámite en este mes de julio son los que tienen las placas de circulación con terminación en 1 y en 2. Repito, este trámite de reemplacamiento solamente es en el Estado de México, y en este mes de julio deben realizar este trámite los vehículos que tienen terminación de placas 1 y 2. Pero bueno, este lunes, debido a la onda tropical número 8, se estiman lluvias fuertes e intensas en todo el territorio nacional. Aquí en la Ciudad de México, bueno, pues la temperatura mínima estará oscilando entre los 14 y los 16 grados centígrados, mientras que la máxima estará entre los 26 y los 28 grados. En este momento, la temperatura ambiente aquí en la capital de la República es de 14 grados centígrados. Pero bueno, vámonos directo a la información, porque vaya que hay información y muy importante. Tal y como se preveía, el PRI aprobó reformas a sus estatutos para permitir la reelección de Alejandro Moreno, su actual presidente. Pues él podrá reelegirse hasta 2032, imagínese nada más. En su 24 Asamblea Nacional, en una votación a mano alzada, más de 3,000 priistas votaron a favor de reformar el artículo 178 de los estatutos del tricolor, con el objetivo de que la dirigencia nacional del partido se pueda reelegir para 3 periodos consecutivos de 4 años. Así se las gasta Alito Moreno. Pero bueno, vámonos con Enrique Hernández, reportero de Grupo Fórmula, quien estuvo justamente en este evento que se realizó el día de ayer. Enrique, te escuchamos. Adelante, buen día.
Da luz verde a la reelección de Alejandro Moreno a la presidencia del partido. Podrá permanecer hasta el 2032. En la 24ª Asamblea Nacional del PRI no participaron Mario Fabio Beltrones, Dulce María Sauri Riancho y Beatriz Paredes. 3.200 delegados avalaron los cambios a los estatutos del partido. Hubo algunas muestras de rechazo a la reelección de Alito Moreno, tanto al interior como al exterior del recinto, con saldo de una puerta de vidrio rota por parte de quienes ya no pudieron ingresar. Y tras aprobarse los cambios a los estatutos, declaración de principios, programa de acción y código de ética, Alejandro Moreno tomó la palabra para reprochar la falta de apoyo de connotados priistas durante la campaña presidencial. Advirtió que ya no más figuras intocables o vacas sagradas. Todos ellos serán juzgados por la historia y hay más quienes serán llamados a cuentas por traicionar al PRI y que callaron el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Moreno Cárdenas dijo que el PRI no será un partido a modo como lo quiere el gobierno morenista.
El PRI jamás apoyará ninguna reforma al Poder Judicial que pretenda menoscabar su independencia y debilitarlo frente a los poderes constituidos. Mejorar el acceso a la justicia debe ser el objetivo principal de esa reforma y no una burda venganza para saciar los ánimos impositivos del gobierno.
Dijo que lo mejor que le puede pasar al país es que regrese el PRI, porque nadie ha hecho más por los mexicanos que los gobiernos priistas.
El México democrático de libertades y progresistas lo construimos desde el poder. En México nadie ha hecho más que los gobiernos del PRI. En México y el mundo nadie ha hecho más por los mexicanos que el Partido Revolucionario Institucional. Por eso, lo mejor que a México le puede pasar es que el PRI regrese y vuelva a gobernar.
Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique Hernández. Bueno, pues ahí está esta decisión que toman en este encuentro, en este evento realizado ayer, pues ahí en el Pepsi Center, muy cerca del World Trade Center de la Ciudad de México, en donde, bueno, pues Alejandro Moreno se puede reelegir para 3 periodos consecutivos de 4 años más. Y bueno, en la tienda de enfrente, a pesar de reconocer que los resultados obtenidos en la elección del pasado 2 de junio no fueron los esperados, bueno, pues los dirigentes estatales del PAN cerraron filas con la dirigencia nacional encabezada por Marco Cortés y bueno, pues enfatizaron la necesidad de mantener la unidad. Al mismo tiempo, bueno, pues los ahí presentes expresaron su absoluto rechazo a la inconstitucional e inmoral sobrerrepresentación legislativa que pretenden el gobierno y Morena. Israel Aldave.
Las dirigencias estatales del PAN cerraron filas con su dirigente Marco Cortés al reconocer que pese a la intervención del gobierno federal y del crimen organizado en distintas regiones de nuestro país, Acción Nacional en la pasada elección obtuvo una votación similar a la de 2018. En cambio, señalan que la reducción de votos para el blanquiazul inició en 2003 en el sexenio del expresidente Vicente Fox y que la más baja pérdida de votantes se registró entre el 2006 y el 2012 durante el gobierno de el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, con quien recuerdan se perdió la presidencia de la República. Pese a lo anterior, reiteraron que en el Consejo Nacional Panista se conformó una comisión que se encargará de analizar con mayor profundidad los resultados electorales del partido en este y en los últimos años y de esta manera elaborar propuestas que mejoren la oferta del PAN. Y expresaron su respaldo al todavía presidente Marco Cortés al señalar que no se van a dividir ni por presiones de afuera ni adentro del partido.
Fórmula Noticias, Israel Aldave.
Gracias, Israel. Bueno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación inició el proceso de desahogo y certificación de las pruebas e impugnaciones en contra de la elección presidencial presentadas por Xóchitl Gálvez, así como por partidos políticos y terceros interesados. Óscar Zúñiga.
La mañana de este sábado, en el Salón de Usos Múltiples de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera presidieron la sesión de la comisión sustanciadora, indicando que se informó que los promotores del juicio fueron notificados con anticipación de la hora y lugar de esta diligencia. Cabe señalar que la promotora sobre la validez de la elección presidencial fue la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, quien no acudió a dicha audiencia para presentar las pruebas y alegatos correspondientes. Los magistrados destacaron que, en atención a los principios de transparencia, se encuentra habilitado un micrositio en la página principal del tribunal para la consulta de los documentos relacionados al caso. Sin embargo, la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez argumentó a través de su cuenta de X que no acudiría a la audiencia porque fue citada de un día para otro sin que se cumpliera el acuerdo de dicho tribunal, además de que no convalidaría ilegalidades de un órgano obligado a actuar con la máxima responsabilidad. Ante ello, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo que la etapa siguiente al desahogo de pruebas corresponde a lo que se conoce como alegatos de oreja, los cuales también se realizan de manera pública y en presencia de los 5 magistrados de la Sala Superior. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Y bueno, fue, sí, efectivamente, como ya lo comentaba Óscar, la ex candidata a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, pues dijo que no acudió a esta pues sesión del Tribunal Electoral. ¿Por qué? Pues porque la habían pues invitado de un día para otro, y ante esta situación, bueno, pues pidió una nueva audiencia para presentar pruebas de las irregularidades en la elección presidencial. Israel Aldave. No parece que tenemos ahí complicación con Israel. Bueno, vamos a ver si podemos restablecer esta información de Israel, porque sí es importante esta nueva audiencia que pide la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez, pues para presentar las pruebas y alegatos correspondientes a lo que pues ella ha dicho, pues se ensució ensuciaron, ¿no?, los resultados de las elecciones del pasado 2 de junio. Y bueno, pues parece que no, ¿verdad? No tenemos la información. Bueno, pues déjeme comentarle en otra información que Guadalupe Acosta Naranjo, integrante de la Comisión Coordinadora del Frente Cívico Nacional, propuso recorrer todo el país para consultar a la ciudadanía y saber si es necesaria la creación de un nuevo partido político. Además, bueno, pues planteó volver a las calles en el mes de agosto, el próximo mes, para manifestarse en contra de la posible sobrerepresentación legislativa, y en septiembre en defensa del Poder Judicial ante la iniciativa impulsada por el presidente López Obrador para reformarlo. Enrique Hernández, te escuchamos. Adelante, buen día.
El Frente Cívico Nacional celebró su primera asamblea luego del 2 de junio con el objetivo de tomar acuerdos sobre la construcción de una nueva fuerza política en el 2025, y para ello se van a realizar consultas ciudadanas en las 32 entidades del país. En la asamblea se realizaron mesas de trabajo que permitirán fijar una ruta en los próximos 5 meses a fin de constituirse como un contrapeso de la llamada Cuarta Transformación. La coordinadora del movimiento, Cecilia Soto, señaló que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, trabaja en una agenda dictada desde Palacio Nacional, pero basada en la venganza.
La candidata del oficialismo, hoy virtual presidenta electa, y los legisladores de Morena argumentan que recibieron por parte de sus votantes un mandato obligatorio para aprobar la reforma que somete al Poder Judicial Federal, la desaparición de los plurinominales, la eliminación de las trabas a la militarización del país y la desaparición de organismos autónomos. Es falso.
A la asamblea asistió Santiago Taboada, ex candidato a la jefatura capitalina por la coalición Va por la Ciudad de México, quien aplaudió la posibilidad de que existan más opciones en la vida pública del país. Sin embargo, dijo que hoy por hoy está enfocado en replantear al Partido Acción Nacional.
Yo hoy vine a invitación de Emilio, de Madero, de Guadalupe, que la verdad fueron parte fundamental del proyecto que encabezamos. Yo siempre, como se los dije, yo siempre voy a aplaudir que haya más formas, más opciones en la vida pública. Yo hoy estoy dedicado a replantear al PAN. Si el PAN no decide renovarse, no decide replantearse, sin duda alguna, se los he dicho, no hay futuro. Yo estoy para plantear un PAN de futuro. Y eso lo dije en el Consejo Nacional y a eso me voy a dedicar los próximos meses.
Los integrantes de este movimiento señalaron que hay un desgaste por parte de los partidos políticos que existen en el país, por lo que se deben renovar. De ahí la urgencia de un nuevo contrapeso más abierto a la sociedad y con propuestas claras. En ese sentido, Emilio Álvarez y Casa dijo que se busca una renovación con propuestas y estrategias más claras abiertas a la ciudadanía. El mensaje es claro, dijo, no nos rendimos y no nos iremos a casa. Pero lanzó una advertencia a las dirigencias de los partidos políticos para que tomen conciencia del riesgo que representa el que los partidos tengan dueño.
Uno de los problemas de la crisis de representación es que los partidos tienen dueño, ¿no? Y si los partidos tienen dueño, pues la gente no se siente representada. Cometerían un error si camina la ruta del Niño Verde, o de Dante, o de Anaya, o de López Obrador, o de los padroneros. Si los partidos tienen dueño, se acaba la democracia interna.
Será el próximo mes de noviembre cuando se tome una decisión importante y se dé el paso para que este movimiento pueda convertirse en una fuerza política, por lo que se convocó a realizar un recorrido nacional para que sea la voz de todos los ciudadanos lo que consolide un verdadero contrapeso. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, retomamos la información de Israel Aldave. Le comentaba hace unos momentos que ella no se presenta a una audiencia que se desahogó el fin de semana en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, bueno, pues ella dice no me presenté. ¿Por qué? Porque la invitación vino de un día para otro, pero bueno, pues está pidiendo una nueva audiencia, dijo, para presentar las pruebas de las irregularidades en la elección presidencial. Israel Aldave, vamos contigo.
La ex candidata presidencial Xochitl Gálvez pidió al Tribunal Electoral una nueva fecha para que pueda acudir a desahogar las pruebas que presentó para la impugnación de la pasada elección del 2 de junio. Y es que Gálvez Ruiz se dijo que no se presentó a la sesión de la máxima autoridad electoral de nuestro país, a la que había sido citada el pasado sábado, debido a que una senadora acusó que el Tribunal Electoral violó sus propios acuerdos al ser citada de un día a otro, además de que no habilitó, como se había acordado, un micrositio para consultar con 20 días de anticipación toda la información relacionada y que ha presentado para la impugnación del proceso en el que resultó ganadora la morenista Claudia Sheinbaum. Fórmula Noticias, Israel Aldave.
Gracias, Israel. Y bueno, Sergio Checo Pérez terminó en el lugar 17 del Gran Premio de la Gran Bretaña y cae hasta el sexto lugar del campeonato de pilotos. Lewis Hamilton se lleva la carrera, Max Verstappen queda en segundo y Lando Norris en tercer lugar. También, bueno, pues hubo información importante en el tema de la jornada 1 de la Liga MX. Vamos contigo, mi querido Beto Campos. Adelante, te escuchamos.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, arrancó el apertura 2024 de la Liga MX y el campeón América terminó cayendo ante el Atlético de San Luis por 2-1 en el Alfonso Lastras, mientras que Cruz Azul comenzó con el pie derecho este torneo al derrotar a Mazatlán FC 1-0 con gol de último minuto por parte de Brian Gamboa en el Estadio Ciudad de los Deportes. Y hablando del equipo de la máquina, Rodrigo Huescas ya emprendió vuelo para jugar en el Copenhague de Dinamarca. El canterano Los Celeste estaría firmando un contrato por los próximos 5 años con el conjunto danés. Y en la Copa América ya están definidas las semifinales. Uruguay estará enfrentando a Colombia, mientras que Argentina hace lo propio con Canadá. Y en la Eurocopa de igual manera ya está definida la antesala de la final. Francia se mide con España, mientras que Inglaterra hace lo propio con los Países Bajos. Y en la Fórmula 1, el rendimiento del piloto mexicano Sergio Checo Pérez sigue estando a la baja. Ya es sexto dentro de la clasificación general, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vámonos con Laura Cardoso, porque la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación suspendió y postergó por 15 días el acuerdo del Tribunal Electoral de la Ciudad de México para que se realice el recuento de votos en la Alcaldía Cuauhtémoc y también, bueno, pues le ordena emitir una nueva resolución. Laura, adelante, buen día.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió suspender el conteo de los votos de la elección del 2 de junio en la alcaldía Cuauhtémoc. Fue por unanimidad que los magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se revocó el acuerdo del Tribunal Electoral Capitalino que ordenaba el recuento total de la elección de la alcaldía Cuauhtémoc. Fue María Silva Rojas, presidenta de esa sala, quien presentó un acuerdo para que los magistrados del Tribunal Electoral Capitalino fundamente en la orden del recuento, por lo que se le solicitó emitir una nueva resolución con un análisis exhaustivo y la argumentación necesaria.
Este proyecto no propone revocar el recuento porque no se reúnan los requisitos necesarios para que se lleve a cabo, ni propone confirmar la orden de realizarlo porque, como ya mencioné, en realidad no existe un análisis adecuado respecto a si se satisfacen o no los requisitos necesarios para llevar a cabo el recuento que se solicitó. En ese sentido, la propuesta que pongo a su consideración implica simplemente revocar este acuerdo para que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México revise exhaustivamente todos estos requisitos, los argumentos que se expusieron y las pruebas para emitir una nueva resolución fundada y motivada en que determine si procede o no el recuento solicitado.
Esto ocurrió luego de que la alcaldesa electa en esa demarcación, Alessandra Rojo de la Vega, impugnara la resolución del Tribunal Electoral Local ante el Tribunal Electoral Federal y solicitara a sus magistrados que actuaran de manera imparcial, conforme a derecho y de manera pronta y expedita. Vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc se concentraron este domingo en el Ángel de la Independencia para apoyar a Rojo de la Vega, a quienes en un posteo en su cuenta de X les dijo: "La ley ha derrotado a la corrupción. Mantengámonos alertas y sigamos avanzando juntos hacia el mejor gobierno en la historia". En tanto, el Instituto Electoral de la Ciudad de México suspendió el conteo tras la resolución de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Gracias, Laura. Y bueno, pues hubo reacción de Katy Monreal. Ella, usted lo sabe bien, bueno, pues contendió por Morena y los partidos Verde y del Trabajo a la alcaldía Cuauhtémoc. Ella dijo que, bueno, pues siempre será respetuosa de las resoluciones que tomen las autoridades, pero bueno, pues dejen claro que no se va a rendir hasta que se haga justicia y se invalide el triunfo de su contrincante de la alianza PAN-PRI-PRD, Alessandra Rojo de la Vega. Óscar Zúñiga, adelante, buen día.
Al señalar que no le pidan que se rinda, que seguirá luchando ante lo que considera hubo un fraude en la elección para la alcaldía Cuauhtémoc, Katy Monreal, ex candidata morenista a esa demarcación, dijo que está pidiendo el reconteo de voto por voto y agotará todos los recursos que la Constitución y la ley le conceden.
Frente a los resultados de los comicios del pasado 2 de junio, estoy agotando todos los recursos que la Constitución y la ley conceden en mi pleno derecho democrático. No estoy cometiendo ningún ilícito, no estoy cometiendo ningún delito, no estoy cometiendo ningún pecado. No me pidan rendirme cuando hubo anomalías, montajes, guerras sucias, violencia política de género y muchas otras situaciones y elementos que afectaron la contienda y el resultado.
Lo anterior al ofrecer una conferencia en las instalaciones del Partido Morena en la Ciudad de México. Aquí, Katy Monreal hizo responsable a Alessandra Rojo de la Vega por lo que le pueda pasar a ella y a su familia por la violencia que está generando en su contra en redes sociales.
Alessandra, te hago responsable de lo que me pase a mí, a mi familia y mi domicilio. Ya basta de generar tanto odio. Ya basta de generar tanta violencia. ¿Cuál es mi pecado? ¿Pedir un recuento voto por voto? ¿A qué le tienes miedo? Si ganaste, ahí se va a saber. Y además eso es solo uno de los elementos. Tenemos varias vías en las que estamos denunciando porque es mi derecho y no voy a renunciar a él. Voy a llegar hasta el final porque lo merecen los más de 145 mil personas que votaron por mí, por Morena. Porque lo merece, que la diferencia entre el primero y el segundo lugar es 3.3%. Es una diferencia bastante mínima.
Se dijo que el próximo 2 de agosto deberá estar resueltas las impugnaciones tanto en la Sala Regional como en la Superior del Tribunal Electoral de la Ciudad de México y acusan que Alito Moreno está presionando a los magistrados del tribunal y piden que se serene y dejen los tiempos de la autoridad electoral.
Gracias a Óscar Zúñiga. Y bueno, también hubo declaraciones de Alessandra Rojo de la Vega. Ella dijo que va a defender su triunfo hasta octubre, fecha en que por ley pues estaría tomando protesta en el Congreso de la Ciudad de México. Así lo dijo Alessandra Rojo.
Increíble noticia en estos momentos. A ver si va a llenar.
Y bueno, mientras tanto, en Zacatecas, más de 300 personas protestaron en la sede del Tribunal Electoral Estatal luego de que el viernes pasado magistrados locales anularon el triunfo del panista Miguel Varela Pinedo como presidente municipal electo en la capital del estado. Los magistrados ordenaron la repetición de los comicios debido a que Varela Pinedo incurrió en varias irregularidades, entre ellas adquirir tiempo en radio para la realización de entrevistas, vincular su proyecto a cuestiones religiosas y realizar actos anticipados de campaña. Estas son las declaraciones justamente de Varela Pinedo.
Quiero informarles que triste y lamentablemente la votación del Tribunal Electoral quedó 2-2. Y tristemente, el voto ponderado de la magistrada presidente, comadre del gobernador David Monreal, pues hace que el Tribunal Local, el resolutivo, sea tristemente en contra de la voluntad popular. Habremos de defender de manera objetiva este triunfo.
Y bueno, en la madrugada de este lunes, Beryl tocó tierra como huracán categoría 1. Lo hizo cerca de Matagorda Beach, esto en Texas, con vientos sostenidos de 128 kilómetros por hora. Y al respecto, bueno, pues hubo declaraciones de Lina Hidalgo. Ella es jefa de gobierno del condado de Harris, justamente allá en Texas. Y esto fue lo que dijo.
Sabemos que viene un huracán y con esto hay amenazas e incertidumbres, no solamente para el condado Harris, sino también para toda nuestra región. El huracán mide más de 200 millas de un extremo al otro extremo. Entonces, las próximas 24 horas, especialmente las 12 horas que vienen, de la medianoche al mediodía mañana, van a ser muy difíciles para el condado Harris. Lo que no sabemos es exactamente qué parte del condado, exactamente de qué manera, pero sí sabemos que van a ser difíciles. Entonces, sabemos que vamos a tener vientos, sabemos que vamos a tener lluvia, sabemos que va a haber mareada ciclónica.
Y bueno, mientras tanto, en Quintana Roo, Yucatán, Protección Civil reportó saldo blanco tras el impacto de Beryl, que tocó tierra, usted lo recuerda, el viernes pasado. Entró por Tulum, Quintana Roo, con categoría 2 y fue perdiendo fuerza hasta salir por Yucatán como tormenta tropical. Sus vientos y lluvias, bueno, pues causaron afectaciones principalmente en el sector eléctrico, además de que derribó árboles y postes a su paso. Debido a que el ciclón ya no representa ningún peligro, bueno, pues este lunes se reanudan todas las actividades escolares, tanto en Quintana Roo como en Yucatán. El IMSS reporta que en el primer semestre del año se crearon 295.058 empleos. Esto representa la cifra más baja en 4 años para un periodo similar. Y bueno, déjeme comentarle antes de la pausa que Taylor Swift se convirtió en la artista con más seguidores en toda la historia en Spotify, con más de 114 millones, pues sí, de seguidores. En agosto del año pasado, Taylor Swift ya había hecho historia en Spotify al convertirse en la primera artista femenina en alcanzar los 100 millones de oyentes mensuales. Bueno, pues rompe récord, 114 millones de seguidores en Spotify. Y con música de Taylor Swift, nos vamos a la pausa. Son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 de la mañana, le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este lunes 8 de julio de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada. Aprovecho para reiterarle mis redes sociales. Usted me puede encontrar en X como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
Bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 8 de julio de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
Votaron a mano alzada, todos uniformados de rojo sangre, coreando duro, 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 en apoyo a un líder que busca perpetuarse en el cargo. Lo de ayer no fue la fiesta del PRI, sino muy probablemente su funeral, o mejor dicho, su suicidio colectivo. Porque las y los delegados priistas ayer aprobaron no una reforma estatutaria, sino demoler los principios tricolores. Y no porque el PRI fuera el ejemplo de la democracia, pero la nueva etapa que se avecina no promete nada bueno. Quienes votaron por allanar el camino para la reelección ad perpetuum de Alejandro Alito Moreno, se les olvida un detalle. Los mismos a los que ahora aplastó son aquellos que lo llevaron a la dirigencia nacional del tricolor. Por eso el campechano no tuvo posición en la 24 Asamblea Nacional, porque ya la tenía ganada antes de que empezara, pues como se sabe, primero dejó fuera a sus adversarios. Ahora Alejandro Moreno tiene la posibilidad de aventarse otros 8 años al frente del PRI.
Bajo reserva, en el Universal.
Nos dicen que este lunes el comisionado de la Guardia Nacional, general de división diplomado de Estado Mayor retirado David Córdoba Campos, dará un mensaje en las instalaciones de Legaria, para el que fueron convocados solo personal de confianza y quienes pertenecieron a la extinta Policía Federal. Entre muchos de los miembros de la ex Policía Federal que no vienen de las Fuerzas Armadas, hay temor de que se les pida dejar la corporación ante la inminencia de que se apruebe la reforma que transfiere de manera definitiva la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Hoy lo sabremos.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en el Universal.
Con una Asamblea Nacional convocada y controlada por él mismo, donde sus seguidores fueron colocados en las primeras filas y los que disienten los relegaron a los últimos lugares, ayer se consumó la reforma estatutaria del PRI, con la que Alejandro Moreno Cárdenas podría buscar reelegirse al frente del viejo partido hasta por 8 años consecutivos, lo mismo que los dirigentes estatales y municipales que lo acompañan. Los gritos de no reelección que resonaban desde las últimas filas del Salón Pepsi Center en la Ciudad de México fueron apagados con porras de Alito, Alito, que confirmaron que el debilitado partido tricolor ya tiene dueño. Y ensoberbecido por el enorme poder que ayer le entregaron sus delegados incondicionales, Moreno Cárdenas arremetió en su primer discurso contra los priistas que se fueron de su partido, pero también contra los muchos priistas que han cuestionado duramente su reforma reeleccionista, a través de desplegados y pronunciamientos en los medios, en donde acusan que con estos cambios, Alito prácticamente se apropiará de lo que queda del PRI.
Razones de Jorge Fernández Menéndez, en Excelsior.
Mario Delgado no llega al gabinete, como se ha dicho, por una imposición de López Obrador. Delgado, guste o no, es el presidente de Morena que ganó las elecciones, que deja su cargo en octubre, y era evidente que estaría en el gabinete como un lógico premio por esa labor. Además de que tiene que haber afianzado su relación con Claudia durante la larga campaña electoral. Se había especulado con que fuera a gobernación y hubiera sido un error. Nadie puede pasar de la confrontación inevitable de la campaña a negociar posiciones comunes con propios y extraños en el virtual Ministerio del Interior. En educación, Delgado podrá ser el que alguna vez fue, un administrador exitoso, un académico educado en muy buenas universidades dentro y fuera del país, y sobre todas las cosas, el que lleva la relación con el magisterio al tiempo que atempera las barbaridades cometidas en libros de texto y programas de enseñanza en los últimos años. Será clave su coordinación con Rosaura Ruiz, que tendrá un peso decisivo en temas de educación superior, y por delante tiene un capítulo clave: regresar a las aulas al 1.5 millones de niños que han abandonado la educación básica desde que terminó la pandemia. El rezago educativo que hemos tenido en esta administración ha sido brutal y debe ser revertido. Delgado tiene el peso político propio como para poder revertirlo trabajando, sobre todo con los gobernadores, que en la mayoría de los casos le deben haberlos llevado a esa posición.
Trascendió en Milenio.
Que en el PAN, el asunto del relevo de su dirigencia nacional tampoco es cosa sencilla para su líder Marco Cortés, pues hay voces que quieren arruinarle la fiesta a su delfín Jorge Romero, como ocurre con la candidata Adriana Dávila, quien esta semana presentará ante las autoridades electorales una impugnación a la convocatoria de su partido para solicitar que se dé preferencia a la participación de mujeres en este proceso. Su objetivo es que se logre revertir el nombramiento del elegido o al menos entorpecerlo o retrasarlo. A ver.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Con el patrocinio del Ayuntamiento de Acapulco y de la alcaldesa Avelina López, se prepara un concierto de tumbados con el cantante Javi. Se le programó para el Zócalo Municipal, donde hace una semana se registraron balaceras y no había ningún policía presente. Y luego nos quejamos de la violencia imperante en ese puerto y muchos otros lugares de la República Mexicana.
No es normal, de Viri Ríos, en Milenio Diario.
Morena busca eliminar la reelección de alcaldes y diputados. Se dice que busca hacerlo para permitir que el partido controle por completo quiénes son los candidatos. El problema con esta interpretación es que ignora que eso ya sucede. En México, para que un candidato pueda reelegirse, este debe ser primero y antes que todo aprobado por su partido. En Morena, por ejemplo, la decisión la toma una comisión de elecciones integrada por Mario Delgado y Citlali Hernández, entre otros. La decisión de quiénes se pueden reelegir es colegiada, pero en general tiende a favorecer a quienes son cuadros afines a la comisión.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Después de la reelección presidencial, si algún estigma existe en la política mexicana, es que los hijos de los presidentes quieran caminar en las huellas de su padre, o siquiera pretendan tener alguna relevancia pública lograda a la sombra del poder. En México, los vástagos del primer mandatario calladitos se ven más bonitos. Sus intentos por destacar y, peor aún, soñar que algún día ellos también se ceñirán la banda, son duramente castigados por la opinión pública. Por algo será que hasta ahora, a diferencia de lo que ha sucedido en países como Estados Unidos, Colombia y Chile, ninguno de ellos haya logrado en toda la historia de México sentarse en la silla que alguna vez fue de papá. Los mexicanos los prefieren en la penumbra, lejos de la fogata.
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en El Universal.
Vaya que le han tupido a Sergio Mayer, quien será diputado federal por Morena, y al todavía presidente de ese partido, Mario Delgado, por darle entrada. Y aunque algunos de los más duros del partido han respaldado a Delgado, incluso la virtual presidenta electa, hay quienes insisten en generar divisiones y pugnan porque esa curul se otorgue a alguien más. Un estudio que se entregó la semana pasada al CEN de Morena expone que del 18 de junio al 1 de julio se han generado 657 mil menciones en torno a la conversación de Sergio Mayer. Según el informe, de un total de 67 mil 704 cuentas participantes, 95% son bots. Y un dato más revelador: el 53% de las cuentas que participaron durante la campaña en el uso de narcocandidata también lo hicieron en la coyuntura de Sergio Mayer. Y un 51% de las cuentas que participaron en Narcopresidente también tienen participación en dicha coyuntura. Además, un 50% de las cuentas que apoyaron a la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, durante la campaña, también se han sumado a la conversación sobre Sergio Mayer.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En el convulso tablero de la política mexicana, Dante Delgado, el líder de Movimiento Ciudadano, se mantuvo imperturbable ante las insistentes llamadas de la alianza opositora para que su partido se uniera a sus filas. Delgado, con la firmeza que lo caracteriza, no dudó en dar un rotundo no a cualquier pacto con el PRI, ni con lo que él denominó el Titanic de la coalición Va por México. El jefe de Movimiento Naranja dejó claro que aunque su partido siempre está dispuesto a debatir, jamás consideraría la opción de compartir trincheras con el PRI. Delgado también rechazó unirse a la coalición, subrayando que a su juicio no representan una apuesta ganadora, dado su historial de derrotas electorales frente a Morena. Y el tiempo astuto y revelador le ha dado la razón, confirmando su desconfianza en una alianza que, según él, navega hacia el abismo político.
Confidencial en El Financiero.
La virtual presidenta Claudia Sheinbaum anunció su primera encuesta a un mes de ser electa. Pero no crean que pagará casas encuestadoras, sino simplemente andará sondeando a los medios de comunicación que siguen sus actividades para determinar a qué hora dará sus conferencias. Pero de que habrá, ya no hay duda. Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este lunes 8 de julio de 2024. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos. Volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días al auditorio. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Se debilita mercado laboral, cae empleo en junio. La incertidumbre político-electoral habría acentuado la pérdida, señalan expertos. La debilidad del empleo formal en el país se acentuó en junio con la pérdida de 29.555 puestos de trabajo, su mayor caída desde 2020 para un mismo mes y además fue su segundo tropiezo consecutivo. En más información, tiendas de autoservicio reducen 18% contrataciones. Cobran factura, automatización y digitalización. En otro tema, se platican líneas generales del presupuesto, afirma Sheinbaum. La virtual presidenta electa dijo que está casi lista la propuesta de presupuesto de egresos 2025 y que gobernará con visión humanista.
Reforma.
Se impone Alito, plancha reelección. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, aplanó su camino para la reelección en el cargo, con una Asamblea Nacional a su favor, aunque con delegados priistas inconformes al interior y al exterior del recinto donde se reunieron. El líder tricolor logró la aprobación de la reforma a los estatutos que le permitirán reelegirse hasta por 8 años más. Afuera, delegados tricolores inconformes reclamaban la maniobra de Alito y acusaron que no se les permitió ingresar al salón donde se llevaba a cabo la reunión. Incluso Alejandro Arévalo, militante de la Ciudad de México, rompió una de las puertas de cristal del auditorio en protesta.
El Universal.
Pavimentan el camino a Alito para perpetuarse. Durante su Asamblea Nacional, el PRI avaló una reforma a los estatutos con la que su líder podría seguir en el cargo hasta 2032.
La Jornada.
Consuma Alito Moreno la vía para su reelección en el PRI. En Encerrona cambia estatutos. Además, ataca a Israel otra escuela en Gaza. 16 muertos y decenas de heridos. Se cumplieron 9 meses de la invasión.
Milenio.
Alito se apaña el PRI y pide cuentas por casos Colosio y Pemex Gate. En más información, 2 funcionarios menores, primeros condenados por fraude de la estafa maestra. Un ex directivo de Cedesol, el apoderado de una empresa y una ex servidora menor serán procesados por este fraude.
Excelsior.
Sin límites, Alito se eterniza en el PRI, deja de lado máxima de no reelección. Además, paran voto por voto en la Cuauhtémoc. La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación suspendió el recuento de votos de la elección en la Alcaldía Cuauhtémoc tras considerar que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México no fundó ni motivó adecuadamente la orden.
El Economista.
Ritmo de creación de empleo formal registró su primer semestre más débil en 6 años, sin considerar el resultado atípico del año de la pandemia. Además, el SAT ha recaudado en el sexenio 11% más en términos reales. Se han captado en términos reales 2.38 billones de pesos más y se han incorporado a muchos contribuyentes.
La Razón.
A puerta cerrada, PRI avala reforma de Alito Moreno que permite reelección. Alistan impugnación.
24 horas.
Acusan a jueces solo de palabra. El presidente reforzó en sus mañaneras su versión para impulsar la reforma al Poder Judicial, lanzando señalamientos de corrupción contra 105 juzgadores, pero su gobierno solo promovió un juicio político relacionado con el Tribunal Electoral. En otra información, anulan elección en Zacatecas. En el Tribunal de Justicia Electoral del Estado, el panista Miguel Varela convocó a defender su victoria.
El Sol de México.
Alito se puede quedar 8 años más con el PRI.
La prensa.
Bikers caídos. Al día ingresan a urgencia 7 motociclistas accidentados en la capital. El 13% presenta traumatismo cerebral.
La crónica de hoy.
PRI rehace estatutos, facilita reelección de Alito y repudia neoliberalismo.
El Heraldo de México.
Con la reforma debemos de irnos todos. La ministra Lenia Batres plantea que quede aprobada en septiembre para iniciar el proceso de selección de los nuevos integrantes en marzo de 2025.
Esto.
Empieza el baile. Los Pumas inician el torneo de apertura 2024 con una contundente victoria gracias al doblete de Jorge Rubalcaba y un golazo de Guillermo Martínez. En Fórmula 1, Checo Pérez, lugar 17 en Silverstone. Horner califica como crítica la situación del tapatío.
Radioformula.com.mx.
Violencia en Guerrero. Atacan con petardos cuartel de policía en Acapulco.
Expansión.mx.
El primer ministro de Francia renunciará tras la victoria de la izquierda. Gabriel Attal, jefe del gobierno de centro-derecha actual del país europeo, presentará el lunes su dimisión ante el presidente Emmanuel Macron.
Infobae.com.
Detienen a 8 integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación vinculados al asesinato de un elemento de la Fiscalía de Zacatecas. En operativos separados, las autoridades hallaron armas largas, cortas, cartuchos y drogas.
ReporteIndigo.com.
Checo Pérez, de desgracia, ya vive su peor momento con Red Bull. Sergio tuvo otro día para olvidar en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde no ocupa la posición 17 desde 2019. Ya son 7 carreras sin podio y no suma ayuda de Verstappen.
Político.mx.
Alito se quedará en el PRI. Priistas avalan cambios a estatutos que permiten reelección de dirigencia.
AgenciaEFE.com.
El jefe del Shin Bet, la Agencia de Seguridad Interna de Israel, Ronen Bar, viajó anoche a El Cairo para participar en las negociaciones por un alto el fuego.
Forbes.com.mx.
Congresistas de Estados Unidos piden a Biden que abandone carrera presidencial. Políticos han señalado que el presidente estadounidense no está en condiciones de gobernar al país.
El País.
Francia derrota a la ultraderecha. La izquierda gana las elecciones legislativas según los sondeos.
The Washington Post.
Los demócratas se han centrado durante mucho tiempo en derrotar a Trump. Ahora están divididos sobre qué hacer.
The New York Times.
Biden enfrenta una erosión del apoyo en la Cámara de Representantes a medida que se avecina una semana crucial. Biden será el anfitrión de una cumbre de la OTAN y ha prometido una inusual conferencia de prensa, incluso cuando los demócratas cuestionan la viabilidad de su campaña.
The Wall Street Journal.
La coalición de izquierdas francesa se impone a la extrema derecha en unas elecciones sorprendentes.
Financial Times.
Los partidos de izquierda franceses luchan por liderar un nuevo gobierno tras una victoria inesperada. Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Adriana Romero con esta información de lo que publican los diarios de circulación nacional. En sus primeras planas, vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Alejandro García, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas en la capital de la República en materia de vialidad. Alejandro, te escuchamos. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a la información. Iniciamos en la zona oriente de la ciudad para que considere y tome en cuenta la reducción de carriles sobre el discurridor vial Puente de la Concordia. Esto genera bastantes conflictos vehiculares para quien se dirige hacia el circuito interior. Alternativas viales, las que nos brinda la avenida Texcoco, o bien si lo prefiere el eje 6 sur. Recorremos a la zona centro, donde continúa el buen avance vehicular sobre la avenida Chapultepec, para quien deja atrás el eje 1 poniente y tiene como destino la calle de Lija. Rezagos vehiculares ya propios de la hora sobre la avenida de los Constituyentes entre Acueducto y el Anillo Periférico. En temas de concentraciones y movilizaciones, el día de hoy un colectivo pretende realizar varios bloqueos en la zona poniente de la capital. Hay que considerarlo. Uno de ellos será sobre la avenida de los Poetas, posteriormente sobre el Anillo Periférico y Barranca del Muerto. Hay que considerarlo y es posible anticipar su salida. Por el momento, reporte que tenemos del Centro de Orientación Vial de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Alejandro García, con esta información, este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Antes de la pausa, déjeme comentarle rápidamente que el pasado viernes el dólar estadounidense cerró en 18 pesos con 8 centavos. Esto significa una apreciación de 0.02% comparado con los 18.09 de la sesión previa. En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una pérdida de 0.61%. Este lunes estará abriendo el índice de precios y cotizaciones en las 52.331 unidades. Mientras tanto, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones pues cerró con una ganancia de 0.17%. El Nasdaq también arriba, 0.90%. Y el Standard & Poor's también con un avance de 0.54 puntos porcentuales. Bueno, la canción se llama Let's Dance, del álbum homónimo, lanzado en 1983, y con música de David Bowie. Nos vamos a la pausa.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Un poco más temprano le dábamos a conocer que ayer en esta 24 Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Institucional, bueno, pues se aprueba por mayoría y a mano alzada reformas a 15 artículos de los estatutos del partido que permiten la reelección de Alejandro Moreno al frente justamente de este instituto político para el periodo 2024-2027, pero bueno, pues estos cambios incluso hacen posible que Alito Moreno permanezca en la dirigencia nacional del tricolor hasta 2032. Y para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica a José Encarnación Alfaro. Es ex candidato federal e integrante del Frente Amplio de Renovación Interna del Partido Revolucionario Institucional. José, te saludo. Muchísimas gracias por tomar la llamada. Buen día.
Juan Manuel, buen día. Al contrario, muchas gracias a ti por este importante espacio. Saludo a tu auditorio extraordinario.
Gracias, José. Bueno, pues un primer comentario en relación a lo que muchos consideran pues una gandalle de Alito Moreno para perpetuarse al frente del Revolucionario Institucional.
Bueno, sin duda alguna se trató de una maniobra de Alejandro Moreno y su grupo, que quieren convertirse en los propietarios de una franquicia política electorera. En eso quieren convertir al partido, con una asamblea casi clandestina. Una asamblea que estuvo cerrada a la propia militancia, excluyente, con manejos que estuvieron muy lejanos de convertirla en un ejercicio legal y democrático. Sin duda alguna, esto provoca un gran desaliento en la militancia, pero también abre la posibilidad de seguir luchando por perfeccionar, por transformar a ese partido. Alejandro Moreno logró su propósito, que era el único que tenía para esta pseudoasamblea, que fue la reforma a los estatutos para permitir la reelección de los dirigentes o exdirigentes del partido. Esa es su pretensión, realmente, y lamentablemente eso puede llevar al partido, a un partido histórico, a su extinción.
A ver, José, ¿esto ya es cosa juzgada? ¿Ustedes se van a quedar con los brazos cruzados o habrá alguna reacción?
De ninguna manera es cosa juzgada. Esto tiene que pasar primero por la supervisión del INE. El INE tiene que recibir la información que le envíe la dirigencia del partido con relación a la forma en que se realizó la asamblea y la manera en que se tomaron los acuerdos de reforma a los documentos básicos. Por cierto, reformas muy superficiales que no tocan de manera alguna el fondo de la problemática del partido. Ese es el primer paso, el que el INE valide o no la legalidad de la asamblea y la constitucionalidad de las reformas que se operaron en esa misma asamblea. Es un espacio en el que la militancia, los grupos organizados que estamos en contra de esa situación, podemos acudir a esa instancia a expresar nuestra inconformidad y a llevar los elementos probatorios de la falta de legalidad de esa asamblea. Pero aún si el INE de manera equivocada validara esa reforma estatutaria, queda aún la instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se puede acudir a impugnar esa situación. Es decir, no es un hecho ya que Alejandro Moreno se haya reelecto como dirigente nacional del partido. Queda un tramo en donde la militancia podemos, y espero que querramos muchos en todo el país, podemos desarrollar una actividad, una lucha político-jurídica para revertir esa asamblea y en todo caso a exigir y lograr que se reponga ese procedimiento, que se haga una asamblea real, una asamblea que convoque no solo a militantes, sino también a ciudadanos simpatizantes que estén interesados en perfeccionar el sistema de partidos y particularmente al PRI. Como lo fue, seguramente tú recuerdas y tu auditorio también, como lo fue ese proceso de consulta que se dio en la 14ª Asamblea Nacional cuando Colosio estaba al frente del partido. Un año duramos en la consulta a militantes, organizaciones, simpatizantes, para poder establecer una reforma efectiva y funcional al partido. Ahora no, ahora en menos de 30 días la dirigencia nacional llevó a cabo un ejercicio interno cerrado, excluyente, con el único propósito de darle la posibilidad a Alejandro Moreno de reelegirse. Esa es la realidad. Sí. Yo espero, aspiro, Juan Manuel, a que muchos militantes del partido tengamos esa voluntad para evitar que se concrete esa situación.
Queda por delante entonces todavía un largo proceso, José. Hoy muchos analistas, seguramente ya tuviste oportunidad de revisar la prensa nacional, analistas, columnistas, consideran que lo que se vivió ayer justamente en esta Asamblea Nacional no es más que el principio del fin del otrora poderoso revolucionario institucional. ¿Por qué? Porque, bueno, pues estas decisiones de reformar los estatutos del partido, pues se tomaron solamente fue tomada por delegados incondicionales a Alejandro Moreno. No toman en cuenta a figuras que todavía tienen muchísimo peso y son muy importantes al interior del tricolor, como Manlio Fabio Beltrones, Dulce María Sauri, Francisco Labastida, tú mismo, José.
Bueno, fue una asamblea que no tomó en cuenta básicamente a la militancia. Los militantes no fueron escuchados, no se hicieron las asambleas municipales, no hubo debate, no hubo deliberación, no hubo un ejercicio serio. En 30 días, e inmediatamente después del proceso electoral, de la elección, incluso dentro aún del proceso electoral, es absurdo pensar que se puede hacer un ejercicio de esta naturaleza. El objetivo central de Alejandro Moreno y compañía fue uno nada más: modificar un artículo de los estatutos que permitiera a Alejandro Moreno buscar esa reelección. Y digo buscar, porque aun cuando se concretara después del Tribunal Electoral, tendría que convocarse a una elección de dirigencia donde Alejandro pretendería presentarse como candidato único a la dirigencia nacional. Eso sería el clavo, los clavos que terminarían por cerrar el ataúd de un partido histórico. Pero yo espero, Juan Manuel, que sea más el ánimo, el coraje y la indignación que nos motive a luchar por revertir esta situación, que el desaliento que pueda provocar una salida masiva, más aún, de militantes del partido y que adelanten su extinción. Tengo confianza en que podemos convertir ese coraje en actividad en todo el país, en activismo para luchar en contra de esa aberración que hizo Alejandro Moreno.
Si no logran revertir esta decisión, José... ¿Habrá una nueva desbandada de priistas? Mencionábamos ya justamente estos nombres de importantes figuras al interior del partido. ¿Se van a ir?
Mira, un PRI sujeto a la determinación, a la decisión de un solo hombre, no es el partido en el que hemos militado. La reelección no va por naturaleza con el partido. Si eso se concreta, estarían derribando las bases constitutivas y básicas fundamentales del partido, y entonces cada uno de los militantes estaríamos en libertad de optar por cómo seguir participando en la lucha política del país, porque primero está la nación, primero está el país, primero está la sociedad por encima de logotipos o banderas partidistas, Juan Manuel.
Por último, José, bueno, pues también pues dicen que con esta jugada Alito Moreno pues adquiere un poder absoluto, por un lado, el poder económico, porque en los próximos 8 años, en caso de que se concrete todo esto, esta jugada, bueno, pues Alito Moreno podría estar más o menos recibiendo prerrogativas por unos 12 mil millones de pesos, que serían más o menos unos 1,000 millones de pesos anuales, pero también el poder político, pues con el control del partido, bueno, pues tendría pues una herramienta mucho, muy poderosa de negociación política, José.
Pues habría logrado el propósito de eso a lo que nosotros nos negamos, sí, que es convertir al partido en una franquicia político-electorera a su servicio. Una franquicia que le va a redituar recursos económicos y posiciones, pero que definitivamente va a llevar de manera poco a poco a la extinción del partido. Va a ir perdiendo elecciones hasta que pierda su registro. Porque además lo que busca también, y eso hay que decirlo, es impunidad.
Sí.
Frente a los señalamientos de corrupción, enriquecimiento inexplicable y mal manejo de recursos económicos. Eso es lo que busca también. Y la sociedad no es ciega. La sociedad analiza, revisa y sabe que con ese tipo de personajes el Partido Político Histórico de México no tendría futuro.
Perfecto. Muy bien, José, pues te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada esta mañana. Vamos a estar pues muy pendientes, repito, sobre este largo proceso que todavía tienen por delante al interior del tricolor. Gracias por estar esta mañana con el auditorio de este espacio informativo.
A tus órdenes, Manuel, muchas gracias y un gran abrazo.
Gracias, otro para ti, José Encarnación Alfaro, exdiputado federal e integrante del Frente Amplio de Renovación Interna del Partido Revolucionario Institucional. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del centro. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:45 tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como pues de lunes a viernes a esta hora hacemos contacto con mi querido Beto Campos, quien tiene la información deportiva. Beto, bueno, pues la verdad es que ya lo comentabas tú, desde el viernes inicia esta jornada 1 de la Liga MX, resultados interesantes, ¿no? América pierde, Cruz Azul gana. Por otro lado, bueno, pues los Pumas le meten 4 goles al León, quien se queda solamente con una anotación. Pero bueno, te escuchamos, adelante, mi querido Beto. ¿Cómo viste pues esta primera jornada del fútbol mexicano? Te escuchamos, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buen día. Así es, de los equipos denominados grandes, Pumas es el único que ganó, gustó y goleó. Termina goleando 4-1 a León en Ciudad Universitaria, en tanto que, bien señalas, América termina cayendo ante el Atlético de San Luis en el Alfonso Lastras por el marcador de 2-1. Cruz Azul le termina sufriendo con Mazatlán, pero termina venciéndolo 1-0 de último minuto, en tanto que el equipo de Tigres termina venciendo también a Necaxa 1-0, y así también habrá que destacar que Chivas empató sin goles 0-0 ante el equipo del Toluca allá en Guadalajara, y destacar también que Rayados de Monterrey termina venciendo al campeón de la Conca Champions, al equipo de Pachuca, 1-0 fue el marcador en el Estadio Hidalgo con gol de Sergio Canales. Y bueno, de esta manera culmina la primera jornada de la apertura 2024. Habrá que recordar que para la jornada 4 se estará deteniendo el torneo para disputar esta League Cup entre equipos de la Liga MX y de la MLS allá en la Unión Americana. Y en la Eurocopa habrá que destacar que se llevaron a cabo los cuartos de final y España termina venciendo 2-1 a Alemania, en tanto que Francia terminó empatando sin goles con Portugal. Sin embargo, los galos terminan llevándose la serie y la semifinal queda de esta manera: España ante Francia el día martes a la 1:00 p.m. Y por otra parte, Inglaterra empató a un tanto con Suiza, avanzaron los ingleses a la antesala de la final y estará enfrentando a Países Bajos, que a su vez eliminó a Turquía por el marcador de 2-1. Este partido entre Inglaterra y los Países Bajos estará llevando a cabo el día miércoles a la 1:00 p.m. Y por otra parte, en la Copa América habrá que destacar que Brasil quedó eliminado, sí, tras empatar 0-0 dentro del tiempo regular. Sin embargo, en la tanda de penaltis fue que Uruguay se llevó esta serie y estará enfrentando a Colombia, sin lugar a dudas, la semifinal más interesante de esta Copa América.
Oye, Beto, un partido, no sé tú qué pienses, un partido que por varios momentos pues resultó hasta cierto punto desesperante. Una cantidad impresionante de faltas, el árbitro de pronto como que parecía que se le iba el partido de las manos, pues al final del día pues Uruguay se impone en tanda de penales y deja fuera al equipo brasileño.
Exactamente, que también quizás le pudo haber hecho falta a Brasil el hecho de que no estuvo Vinicius, estuvo suspendido, sí, por un tema de acumulación de tarjetas, y bueno, de esta manera Brasil queda eliminado de la Copa América dentro de los cuartos de final, y Uruguay estará enfrentando a Colombia, insisto, el día miércoles a las 6:00 p.m. Y por otra parte, Argentina eliminó pasó a semifinales venciendo en penales. Y bueno, habrá que destacar también que Venezuela termina empatando a 1 con Canadá y avanzan los de la hoja de maple a lo que es la antesala de la final, insisto, Colombia Uruguay, y por otra parte Argentina estará enfrentando a la selección de Canadá. Recordar que la selección de Argentina eliminó a la de Ecuador el día día jueves pasado. Y en los Juegos Olímpicos ya estamos a 18 días del arranque de esta justa veraniega y se anunciaron las plazas para el equipo mexicano de salto ecuestre. Asistirán Antonio Chedragui, Andrés Azcárraga, Carlos Hank, además de Eugenio Garza. Y por otra parte, el equipo de natación artística se quedó con la medalla de plata en la Copa del Mundo dentro de la prueba de equipo libre allá en Hungría. México quedando por detrás de Estados Unidos. Ya prácticamente están cerrando su preparación los atletas que estarán dentro de esta justa veraniega allá en Francia. Y habrá que destacar también que este fin de semana, lamentablemente, el equipo de básquetbol quedó fuera de sus aspiraciones para poder avanzar a lo que es la justa veraniega. Termina cayendo con Puerto Rico, en donde se desarrolló también, por cierto, este preolímpico de básquetbol, y de nueva cuenta México no tendrá plaza en lo que es el básquetbol desde 1972. Y por otra parte, habrá que destacar, en la Fórmula 1 sí, se llevó a cabo el Gran Premio de Gran Bretaña, se lo termina llevando Lewis Hamilton de Mercedes, Max Verstappen de Red Bull, y bueno, queda tercero Lando Norris de McLaren. Lamentablemente Sergio Checo Pérez terminó 17 en la clasificación, su monoplaza en la clasificación. Habrá que recordar que su monoplaza quedó atorada en la zona de grava, y bueno, eso lo hizo salir en la posición 19, sin embargo, solo subió dos lugares, y de momento el tapateo ya sexto en la clasificación general con 118 puntos y puede caer hasta el octavo lugar con este ritmo, tomando en cuenta que detrás de Checo están Russell de Mercedes, además de Lewis Hamilton, 111 y 110 puntos, mi estimado Juan.
Exactamente, oye, y un domingo redondo para los británicos, ¿no? En casa, pues Lewis Hamilton se queda con el primer sitio, en tercer lugar Lando Norris de McLaren, también de la Gran Bretaña, y bueno, como tú ya bien mencionabas, Max Verstappen, el campeón del mundo de Red Bull, en segunda posición. También, bueno, pues ahí interesante y emocionante en algunos momentos esta carrera, por lo menos por ahí de la vuelta 20, si no mal recuerdo, en donde, bueno, pues Lando Norris hace la chica y, bueno, pues se lleva de calle ahí unos rebases interesantes contra los dos de Mercedes, tanto Lewis Hamilton como George Russell, pero bueno, pues al final de cuentas Hamilton se impone y se queda en primera posición.
Exactamente, para complementar el tema de los británicos, habrá que destacar que por primera ocasión en el circuito de Silverstone, dentro de la clasificación, los británicos pudieron hacer el 1-2-3, y bueno, de esta así manera es. Ya culmina prácticamente lo que es la 12ª fecha del calendario de la Fórmula 1. Y en la IndyCar habrá que destacar lo que está haciendo Patricio Ward, terminó ganando en Mid Ohio y bueno, quedando delante del español Alex Palou, y ya es el segundo triunfo de la temporada para el mexicano, que por cierto es tercero en lo que es la clasificación general dentro de la IndyCar. Y en Wimbledon habrá que destacar que el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner avanzaron a lo que son los cuartos de final, mientras que en la rama femenil, la norteamericana Coco Gauff fue eliminado a manos de su compatriota Emma Navarro, Juan.
Perfecto, Beto, muchísimas gracias por la información.
Saludos, buen día.
Gracias, un fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Antonio Valerio, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La fabricante Terza aseguró que la falta de agua en México y Estados Unidos aumentó la demanda del pasto sintético en 20% el año pasado. El directivo de la compañía, Rodolfo García, afirmó que otra razón es el precio de su producto, porque es menos costoso y requiere menos mantenimiento que el pasto natural. El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, operado por Semar, anunció la adquisición del 25% de las acciones del Aeropuerto Internacional de Toluca. La base aérea, antes propiedad de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, formará parte de la organización GAPM una vez que se cumplan los requisitos legales. La empresa productiva del Estado, Petróleos Mexicanos, destinará 12.700 millones de dólares para lidiar con riesgos laborales y ambientales. La compañía propiedad del Estado informó que la inversión se utilizará para evitar fugas, derrames de hidrocarburos y sustancias químicas. La compañía Siemens Energy anunció que invertirá 1.200 millones de dólares para nuevos colaboradores en sus fábricas en todo el mundo. La organización señaló que las contrataciones se llevarán a cabo en el 40% de sus fábricas europeas y el restante en Latinoamérica y Asia. La fabricante de muebles IKEA anunció que abrirá una tienda en la Quinta Avenida de Manhattan, Nueva York. La agrupación señaló que la apertura será el último impulso que hará para expandirse en el mercado norteamericano. La tecnológica Huawei puntualizó que buscará liderar la transformación digital en México con sus innovaciones y avances en materia de inteligencia artificial. La empresa de teléfonos inteligentes afirmó que tiene a la República Mexicana como una de sus principales apuestas en el mercado latinoamericano. En Fórmula Noticias, informó Antonio Valerio.
Gracias a Antonio Valerio. Le comento rápidamente que en la segunda vuelta de las elecciones legislativas en Francia, la Alianza de la Izquierda Nuevo Frente Popular obtiene 182 escaños. El partido centrista Ensamble de Emmanuel Macron suma 163 y la ultraderechista Agrupación Nacional que lidera Marine Le Pen, que ganó la primera ronda, bueno, pues se queda con 143 asientos. Y tras esta derrota de los partidos que sostenían su gobierno, bueno, pues el primer ministro francés Gabriel Attal anuncia que el día de hoy va a presentar su renuncia al presidente Emmanuel Macron. Ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente lunes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.